Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza, en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Redimidos. Vamos a encontrar la base bíblica en Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre. A ti damos gloria, honra, alabanza, adoración, porque es tuya. Espíritu Santo, ayúdanos en este día a enseñar tu palabra con claridad, con sabiduría. Ayúdanos, Espíritu Santo, a presentar la redención de la forma más clara posible. Prepara nuestras mentes y corazones. Limpia los aires. Gracias te damos, Señor. Bendice a las personas que van a escuchar la enseñanza, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Antes de profundizar en el concepto de ser redimido, en el concepto de la redención en sí mismo, hablemos brevemente de lo que esto significa. En el Antiguo Testamento, la práctica de la redención era algo muy común. El hermano tenía que tomar la esposa de su hermano difunto y redimirla para traer descendencia a su hermano mayor o a su hermano fallecido. Un esclavo podía ser redimido y de esta manera puesto en libertad. Un animal inmundo tenía que ser redimido sacrificando un animal limpio. Y cuando miramos estos conceptos, nos damos cuenta de que en el primer caso el hermano redimiendo a su difunto hermano, tomando a su esposa como esposa propia para levantar descendencia, se está asegurando de perpetuar el nombre de su hermano y extender la vida de su apellido y librarlo de la vergüenza de no haber tenido hijos. En el caso del esclavo, vemos la necesidad de la redención para poner en libertad a un individuo que de otra forma no pudiera alcanzar ese estatus de libre. En el caso del animal, vemos cómo la redención le preserva la vida a algo que debería experimentar muerte. Y ahora que hemos explicado el concepto de la redención en su forma práctica, vamos a ver cómo estas cosas afectan al ser humano. Cuando regresamos al huerto del Edén, Dios crea al hombre y lo pone en un lugar de autoridad sobre este mundo. Sin embargo, cuando el hombre cae en la tentación y peca, el hombre hace una transición y el mundo cambia de gobierno. El hombre que antes reinaba y experimentaba vida, su reinado transiciona a las manos de Satanás y ahora el hombre experimenta muerte. Y las tres manifestaciones o prácticas comunes de la redención son necesarias en la vida del ser humano. Y uno de los puntos más importantes que quiero presentar en el día de hoy, no sea engañado por esa ideología de las buenas obras. Porque en aquel día, cuando lleguemos ante la presencia de Jesús, y en ese día no esté ante nosotros como Salvador, sino como juez, vamos a despertar a la amarga realidad de que nuestras obras no son suficientes para pagar el precio de entrada al reino de los cielos. El concepto en sí mismo, aunque se escucha bonito y en ocasiones hasta espiritual, es una de las mentiras más mortales en la sociedad moderna en la que estamos viviendo y una de las máscaras más efectivas que el humanismo ha implementado en la sociedad actual. Constantemente repetimos, Dios es bueno. Y es cierto, Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Dios es bueno mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o comenzar a comprender. Dios es justo, Dios es limpio, Dios es santo. Pero ¿cuál es el problema con que Dios sea bueno? ¿Y qué tiene que ver esto con la necesidad de la redención? ¿O qué implica esto para aquellos que somos redimidos? Que Dios es bueno, nosotros no. El ser humano, desde Adán en adelante, es malo, está corrompido, se hizo inmundo. ¿Estás viendo el problema? Entonces, ¿cómo un Dios bueno, como un Dios santo, se va a relacionar con un hombre, con una criatura mala por naturaleza y corrompida? Tomemos por un momento una ilustración de Paul Washer cuando está hablando de este tema. Y Paul Washer abre su apertura bajo la misma expresión de que Dios es bueno. Y entonces para expresar o desarrollar su pensamiento, él usa esta ilustración de que tomemos esta imagen de un delincuente, de un criminal que tiene influencia económica, podemos decir, vamos a imaginar que es alguien de la mafia. Y entonces le informan que tienen un problema, que el juez que va a estar viendo el caso no es corrupto, es un juez bueno, es íntegro y es recto. Este mafioso o este delincuente va a estar aterrorizado porque no va a tener medios para manipular o para comprar al juez. No importa qué cosas él haga, no va a poder influenciar la naturaleza incorruptible del juez que va a estar viendo su caso, lo que le asegura que si es culpable va a recibir sentencia por ello. Cerramos el paréntesis de Paul Washer y regresamos a la ilustración. Y esto nos presenta claramente la situación de nosotros, el ser humano, con Dios. Dios es bueno, es incorruptible, es santo, es justo. Y significa que si Dios es bueno, no puede relacionarse con la maldad. Significa que si Dios es justo, tiene que juzgar y dictaminar sentencia sobre nuestro pecado. Significa que si Dios es incorruptible, no puede relacionarse con nuestra corrupción. Que si Dios es santo, no puede estar envuelto con nuestro pecado. Y este es precisamente el Dios ante el cual nos vamos a estar presentando para nuestro juicio final. Y espero que esta imagen que estoy presentando le ayude a ver la necesidad de la redención en nuestras vidas y nos ayude a disipar esta ideología de que las buenas obras van a ser suficientes para comprar un ticket de entrada o un boleto de entrada al reino de los cielos. Porque la Biblia nos dice en Isaías que nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Me voy a tomar la libertad de traducir esto en mis propias palabras. Esto significa que nuestras mejores obras, esas obras de caridad de las que nosotros tantos hacemos alarde y nos sentimos orgullosos de ellas, son como una toalla sanitaria femenina para el tiempo de su menstruación. Así que tenemos que descartar que vamos a poder comprar nuestro boleto de entrada al cielo. Sin embargo, nuestro Dios nos ama tanto, de que conociendo la imposibilidad del hombre, entonces Dios hace una reunión consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tras esta reunión, Dios establece cómo va a redimir al hombre. Y en el Antiguo Testamento, de hecho desde el huerto del Edén, Dios demuestra que la paga del pecado es muerte y da la primera sombra de justificación y redención en el huerto del Edén. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, se cosieron trajecitos de hojas de higos. Y tengo mucho que decir en cuanto a eso, pero lo vamos a resumir en que esos trajecitos de higos representan el esfuerzo humano por justificarse a sí mismo ante la presencia de Dios. Y la palabra nos enseña que Dios los rechazó y que los vistió de pieles de animales. Así que lo primero que tenemos que entender es que para la redención No podemos ser redimidos con obras ni medios que proceden de nuestras manos, que Dios solo va a aceptar los medios y la obra que Él ha determinado para la redención del hombre. Lo segundo es que para que el hombre sea redimido, alguien tiene que experimentar la muerte que le correspondía al hombre. En el huerto del Edén, dos animales murieron, sufrieron la muerte del pecado para darle vida a Adán y a Eva. Lo que se convierte en el sistema de la ley más adelante, lo que nos lleva ahora al Nuevo Testamento y nos lleva a Cristo. La Biblia nos enseña que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús muere por el pecado del mundo. La Biblia no me enseña que Jesús murió por unos pocos. Jesús murió para redimir al mundo, para poner salvación al alcance de todo aquel que en Él cree, de todo aquel que le reciba como su Salvador. Si usted quiere ver la brutalidad de la ira de Dios sobre una persona, por favor vaya y lea las horas finales de Cristo y va a ver la ira de Dios desatada en contra del pecado y las prácticas corrompidas del ser humano. Si nunca había entendido por qué Jesús pasó todo lo que pasó, espero que ahora pueda entender que Jesús estaba recibiendo en sí mismo toda la ira de Dios que corresponde al pecado del mundo. Cada azote, cada bofeteada, cada pedrada, cada maltrato verbal, cada espina, cada situación que Jesús pasó hasta el momento de su crucifixión es la imagen clara de lo que nosotros los seres humanos merecíamos de parte de Dios. Pero Jesús, por amor, para redimirnos, recibe la ira de Dios en Él. Y ahora el Cordero Limpio muere para redimir al asno inmundo. Ahora el hermano mayor se asegura de que tengamos prole. Ahora Jesús se asegura de pagar el precio para que seamos puestos en libertad. Jesús se asegura, tomando en Él nuestra muerte, que nosotros tengamos vida. El beneficio de la redención, amigo, hermano, hermana que me escuchas, es que la muerte ya no opera en tu vida, porque Jesús murió para que tú vivas y para darte vida en abundancia. Jesús murió para que el pecado ya no te domine. Vuelvo y cito el verso, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió para que no tengamos que obedecer a los apetitos de nuestra naturaleza carnal, porque nuestro viejo hombre ha sido crucificado conjuntamente con Cristo Jesús. Por la redención en Cristo Jesús se nos asegura una vida que nos va a llevar a una victoria segura, porque la Biblia nos enseña que Jesús en la cruz exhibió como públicamente derrotados al diablo y a sus demonios. La importancia de la redención, amigo, es que es el único camino que nos lleva al cielo. Es el único camino que nos asegura la salvación. Es la única manera en la que nos podemos volver a relacionar con nuestro Padre Celestial. Es que en la redención, Jesús tomó mi corrupción para hacerme incorruptible. Jesús tomó mi inmundicia para darme de su santidad. Jesús tomó mi maldad para impartir en Él su bondad. Jesús tomó mi muerte para impartir vida. Jesús limpia mi espíritu para que el Espíritu Santo pueda ser morada en mi vida. ¿Estás viendo la importancia de la redención? Sin la redención, no hay forma en que el hombre pueda relacionarse con Dios. Sin la redención permanecemos muertos en delitos y pecados, y nuestras obras no son suficientes. En este día yo te exhorto para que tú aceptes el recurso que Dios ha puesto a la disposición de todos los hombres, que es la salvación en Cristo Jesús. Amado, no hay otro camino, no hay otro camino. Jesús en toda la historia de la humanidad ha sido el único hombre que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo entiendo que nosotros los cristianos damos una mala representación de Cristo. Yo entiendo. Y lo digo con vergüenza, porque también veo esa realidad en mi vida. Sin embargo, yo te exhorto a que pruebes a Cristo. Yo te exhorto a que trasciendas y entres a una relación con Cristo y descubras su amor, su hermosura, su voluntad para tu vida. Y entonces vas a entender lo que intento enseñar en el día de hoy. La redención, amado, es el único camino establecido por Dios. Dios proveyó absolutamente todo, y le dio al hombre la capacidad de elegir si acepta o no acepta este sacrificio. Muchos debaten en este punto. Sin embargo, cuando yo voy al libro de Génesis, antes de Dios hablar de salvación, le habla al hombre de toma de decisiones. Antes de Dios expresar su plan para salvar al hombre, le habla al hombre de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el evangelio es por gracia. Dios proveyó todos los medios, y en su voluntad, entienda bien, en su voluntad, siendo soberano, Dios usó su soberanía para permitirle al hombre que elija dónde va a pasar la eternidad. La única manera de beneficiarnos de todos los privilegios de la redención es a través de Cristo Jesús. Es imposible hablar de redención sin hablar de Cristo Jesús. Es imposible alcanzar redención si no es a través de Cristo Jesús. Esta historia es de Cristo. Cristo es el protagonista de esta película. Nosotros somos los beneficiarios de lo que Jesús hizo. Muchas gracias por escucharnos hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.